legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 4 de octubre. Aquí estoy yo como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, así se llama el canal de YouTube, fácil de encontrarlo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu casa, en tu televisor, en los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. Si estás suscrito a Cable TV, a Liberty, me puedes ver en vivo desde las 8 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, por los canales 85 y 285 de Cable TV. Y aquellos que no me pueden ver en vivo, saben que me pueden ver grabado, ver y escuchar grabado, porque esto queda permanentemente grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que usted me pueda ver y lo pueda ver y escuchar cuando más le convenga. De igual forma, también me pueden escuchar grabado un poco más adelante durante el día de hoy en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, iTunes, Stitcher, Spotify, Google Play, en todas ellas usted escribe podcast de Aníbal y el buscador lo va a llevar donde un rato más adelante del día de hoy va a estar colgado, disponible el de hoy y están ahí también archivados todos los podcasts anteriores. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, como siempre a los que me están viendo, ya sea grabado o en vivo en las plataformas de redes sociales, les invito especialmente en Facebook, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión, de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo a través del internet. Varios son los temas que voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy. Nuevamente el tema energético, aunque aparentemente en los últimos días ha bajado la cantidad de apagones, pero el tema energético y particularmente la crisis energética que vive el país va a ser hoy, ¿no?, también el tema que voy a discutir con mayor profundidad. Saben que los lunes me gusta analizar muchas de las noticias que salieron sábado y domingo y que quizás se pierden durante el fin de semana. Y la realidad es que cada día hay más evidencia de que la crisis del momento, la que vivimos ahora, por problemas de generación, es responsabilidad exclusivamente de la actual administración. O sea, la evidencia es clara de las faltas de acción, de los errores tomados por la presente administración gubernamental en lo que tiene que ver con la crisis energética. Voy a estar analizando diferentes noticias que surgieron durante el fin de semana y va a haber una vista en el Congreso de los Estados Unidos sobre este tema este próximo miércoles. Además, queda confirmado que la legislación que se aprobó en la Cámara de Representantes el jueves pasado, los expertos reconocen que sí protege el 100% de las pensiones. El proceso sigue caminando, se espera que se apruebe pronto en el Senado. Voy a estar analizando por dónde estamos en ese importante tema. Señores, hasta el estacionamiento en el aeropuerto Luis Muñoz Marín le pagamos ustedes y yo, de nuestro dinero, del dinero del pueblo de Puerto Rico, a uno de los cabilderos de la estadidad. Siguen dando malas noticias este embeleco de los cabilderos de la estadidad y un escándalo a nivel mundial. Esto no tiene nada que ver con Puerto Rico, aunque podría surgir algo sobre Puerto Rico. Una investigación de varios medios periodísticos, una investigación conjunta, ha dado a conocer lo que le han llamado en las cuentas de Pandora, han dado a conocer cómo presidentes de repúblicas en este momento políticos a nivel del mundo, ex políticos, figuras públicas, artistas, deportivos, deportistas, tienen millones y millones y millones de dólares escondidos en cuentas secretas en paraísos fiscales. ¿Y por qué las tienen ahí? Precisamente para no pagarle contribuciones a sus países. Es un escándalo en varios países alrededor del mundo. Como le dije, es un esfuerzo conjunto de varios medios periodísticos. El Centro de Periodismo Investigativo de aquí de Puerto Rico participó del esfuerzo y aparentemente a partir de mañana van a publicar algunas notas si es que hay algún vínculo de personas aquí en Puerto Rico. Bueno, antes de comenzar con los temas noticiosos como tal, fin de semana, pues un fin de semana que hubo mucha actividad deportiva en el fútbol español. Mi equipo del Barcelona volvió a pasar una vergüenza, perdió el partido del sábado con el Atlético 2-0 y ayer el Real Madrid también perdió el partido que tenía. Está un poquito loco en el sentido de los resultados que se están dando en el fútbol, pero Real Madrid está en primer lugar y la realidad es que la situación del Barça es mucho, mucho más grave, pero sorpresa que se están dando. Y en nuestro baloncesto superior nacional ya quedaron definidas las 8 posiciones para los juegos, los playoffs que comienzan esta semana, pero no ha terminado, comienza la semana que viene, perdón, no ha terminado la serie regular. Ya clasificaron mis Piratas de Quebradilla, ya clasificaron, y ya clasificaron los Cangrejeros de Santurce. Mayagüez, que era el último que tenía posibilidades, quedó fuera al perder con Guayama el sábado en la noche. Todavía no se han decidido algunas de las posiciones. Arecibo va a llegar primero en la sección A. Sin embargo, Ponce, Fajardo y Quebradilla todavía se están peleando quién llega segundo, tercero o cuarto. Y en la sección B, Bayamón llega primero sin duda, Guayama llega segundo y el tercer y cuarto lugar se lo están peleando Guaynabo y Santurce. Así que hay acción durante esta semana que va a decidir. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque el que llegue cuarto, si es en la sección A, va contra Bayamón, que está primero, y si es en la sección B, va contra Arecibo, que está primero, y nadie quiere comenzar los playoffs con esos dos equipos que han sido los más sólidos en la temporada. Y en las Grandes Ligas terminó la serie regular ayer con dos victorias apretadas, bueno, interesantísimas. En el último momento ganaron los Red Sox de Boston y de nuestro puertorriqueño Alex Cora como su dirigente, y ganaron los Yankees. Y señores, y mañana en la noche hay un juego de muerte súbita. El que gana pasa a los playoffs, el que pierde se va para su casa, donde los Yankees de Nueva York van a tener que ir al Fenway Park, al parque de Boston, para ese juego de muerte súbita mañana entre estos dos eternos rivales del béisbol de Grandes Ligas. Obviamente yo le voy a los Red Sox, pero nadie puede anticipar qué es lo que va a suceder en ese juego mañana. Así que mucha actividad deportiva durante el fin de semana y continúa la acción deportiva, y siempre pues de vez en cuando haré mis comentarios, especialmente en esta etapa tan crítica. Pero vamos rapidito a las noticias que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, durante todo el fin de semana han estado saliendo diferentes historias en los medios de comunicación, particularmente casi todas o todas probablemente han sido en el periódico El Nuevo Día, donde, entre otras cosas, Joan Isabel González, la periodista Joan Isabel González, ha estado publicando una serie de trabajos investigativos sobre el tema de la crisis energética. En resumen, lo vamos a ver cada una de las cosas que han ido saliendo públicamente, pero lo que podemos concluir es que, aunque todos admitimos, uno, que el deterioro de la Autoridad de Energía Eléctrica se venía acumulando por años. Dos, que el contrato de Luma, en lugar de mejorar la situación, la ha agravado. Todo eso lo aceptamos. Pero lo que ha salido en este fin de semana y que ya venía saliendo en días anteriores es que la responsabilidad principal por la crisis de este momento, por las dos semanas que estuvimos con apagones continuos, hay que reconocer que este fin de semana uno nada más que miraba las redes sociales y se daba cuenta que ha bajado la intensidad de los apagones. Aparentemente no ha habido relevos de carga durante el fin de semana, pero la responsabilidad por esta crisis de este momento es de la actual administración, y cuando digo la actual administración me refiero a la administración de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Y así se evidencia, y voy a compartir con ustedes varias noticias que salieron durante el fin de semana que apuntan a esto que les he dicho. Mire, el sábado el periódico El Nuevo Día publica una noticia de que conjuntamente con el aumento que nos espetaron, aprobado por el negociado de energía, que es verdad que fue menos de lo que quería Luma, pero nos espetaron un aumento de 0.007 centavos por kilovatio hora, que conjuntamente con eso, y esto ha pasado un poco desapercibido, el negociado de energía va a investigar si la autoridad cogió los chavos que correspondían al mantenimiento de Palo Seco y en vez de usarlos para darle mantenimiento a esa planta, lo usaron para comprar 3 megageneradores que ustedes recordarán que bajo el gobierno de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez se anunció con bombos y platillos 3 megageneradores que pusieron al lado allí en el área de Palo Seco. Dice esta nota del fin de semana de Gerardo Alvarado León, en que se publicó en el periódico El Nuevo Día. Además de aprobar un aumento en la factura de luz menor al solicitado, el negociado de energía de Puerto Rico abrió una investigación para determinar si la Autoridad de Energía Eléctrica utilizó fondos destinados al mantenimiento de sus unidades para la compra de 3 megageneradores, megagens, y si, como consecuencia de dicho gasto, abandonó el cuidado de las plantas. Sigue diciendo la nota, durante la evaluación de la solicitud de alza, finalmente aprobada por 0.007 en vez de 2.49 centavos, el negociado encontró que para el año fiscal 2017-2018, Ricardo Rosselló, la Autoridad de Energía Eléctrica dejó de utilizar un 40% del presupuesto asignado al directorio de generación, lo que se traduce en unos 55 millones de dólares. Dicha cantidad constituye una suma sustancialmente equivalente al gasto de 58 millones incurrido por la corporación al año siguiente para la compra de los megagens. No solamente eso. Los megagens se suponía que los reembolsara FEMA porque alegadamente esto tenía que ver con lo que había sucedido con María. Al día de hoy, FEMA no los ha reembolsado. Y no solamente eso. Yo tengo entendido que los generadores esos no están operando. Así que aquí tienen, vuelvo y repito, acciones del presente gobierno donde compran un equipo, sabrá Dios quién se llevó las comisiones, que no era lo más necesario en aquel momento, pero al comprar ese equipo se fotutearon los chavos de mantenimiento. Esa es la insinuación que hace el negociado de energía y que lo va a investigar. Y dejaron sin mantenimiento a Palo Seco. ¿Y cuál es una de las unidades que está teniendo problemas? Pues precisamente Palo Seco, al igual que Aguirre. Otra noticia del fin de semana. Ya sabíamos, nos habían dicho, nos enteramos que el evento del sargazo se pudo haber evitado. Porque hacía más de un año tenían que haber ordenado la pieza o las piezas, los filtros, y las vinieron a ordenar hace 2 semanas. Bueno, pues señoras y señores, nos dice Josué Colón, que va a tardarse 2 años, cuesta 5 millones de dólares, van a tardarse 2 años en que lleguen las piezas, los filtros, se puedan instalar. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría podríamos tener otros episodios de sargazo que entre a las plantas de Aguirre y de Palo Seco y que ocasione problemas como los que vivimos la semana pasada. Pero esto es por negligencia de este gobierno, no es por culpa del sargazo. Es que no hicieron lo que tenían que hacer. Todo esto se le añade esta historia que fue primera plana ayer en el periódico El Nuevo Día. Esta es una historia, la historia de Joan Isabel González. Llaman a declarar estado de emergencia, donde se entrevistan a varios expertos. Entre ellos, entrevista Joan Isabel a los gerentes, los que dirigen la operación de Ecoeléctrica en Peñuela y de AES en Guayama. La entrevista es sumamente interesante en términos de las opiniones que estos señores que nunca hablan dan, pero a lo que yo llamo la atención es que me preocupa porque en esa entrevista ellos dicen, los gerentes de AES y de Ecoeléctrica, que ellos no han podido hacer el trabajo de mantenimiento que tenían programado para sus plantas. ¿Por qué? Porque la autoridad les dice, no, no puedes bajar la producción de energía porque yo no estoy produciendo suficiente. Entonces ellos dicen, bueno, en la medida que si yo me apago, se queda Puerto Rico sin luz, pero se supone que yo me apague para darle mantenimiento a mis plantas, pero la autoridad no me deja, porque si no dejo a Puerto Rico sin luz, pues lo que estoy es posponiendo el mantenimiento y potencialmente creándole un problema a las plantas de ellos. Así que esto es un asunto serio. O sea, lo que nos están diciendo, y contrario a la autoridad, dan la fecha. Dicen, mira, se suponía que yo hiciera el mantenimiento en junio, en julio. Ahora lo estoy moviendo para octubre. Pero en la medida que la autoridad me dice, no te puedes desconectar o no puedes bajar tu generación, porque si no se queda Puerto Rico sin luz, pues están llevando a las dos generadoras privadas a también posponer su mantenimiento. Pero volviendo, esta es la misma historia de Joana Isabel González que salió ayer en el periódico El Nuevo Día. Ahí, aquí sí que hay unos datos que evidencian lo que les he dicho. Es responsabilidad de la presente administración la crisis que tenemos. Joana Isabel González, junto con Tomás Torres Placa, que es el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la autoridad, hicieron un análisis de los datos en términos de la inversión en mantenimiento en las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice, las fallas en la flota generatriz de la autoridad y su efecto en los programas de mantenimiento de AES y Ecoeléctrica salieron a relucir durante la reunión de la Junta de Gobierno de la Corporación Pública el pasado miércoles. En dicho cónclave, el representante del consumidor, Tomás Torres Placa, sugirió a sus compañeros salir de Santurce e iniciar una serie de sesiones con el personal a cargo de las unidades para identificar qué recursos necesitan para estabilizar el sistema. Pero en esa reunión en que se designó a José Colón como nuevo director ejecutivo, el llamado de Torres Placa quedó en el silencio. En medio de la crisis, aquí es que voy, en medio de la crisis, la Junta de Gobierno de la autoridad ni siquiera pudo profundizar en la situación financiera actual, pues el director de finanzas, Nelson Morales, indicó que luego de la entrada del operador Luma Energy no se han publicado informes mensuales desde junio pasado. ¿Escucharon? No sabemos cómo está financieramente la autoridad ahora mismo, porque desde que entró Luma en junio no hay los informes mensuales que siempre los hacía la autoridad. La AEE no publica estados financieros desde el 2016. Señores y señores, estamos en el 2021. O sea, el último estado financiero publicado por la Autoridad de Energía Eléctrica era del año en que Alejandro fue gobernador. Pasó el cuatrenio completo. Sigue diciendo esta nota de ayer del periódico El Nuevo Día. Luma Energy tomó control directo de la red eléctrica y otras divisiones de la el pasado 1 de junio. Hace más de una semana, El Nuevo Día solicitó los presupuestos de mantenimiento a la autoridad, pero no ha recibido la información. O sea que no es Luma nada más la que no da información. Es la autoridad tampoco. En consecuencia, este diario, junto al directivo Torres Placa, examinó los informes operativos de la autoridad para identificar que el presupuesto de mantenimiento vigente sería el más bajo en una década. ¿Escucharon? El presupuesto de mantenimiento, según este análisis de Joana Isabel González del Nuevo Día y de Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta, el presupuesto de mantenimiento en este momento, y señores, eso no es decisión de Luma, eso es decisión de la autoridad, del gobierno y de la Junta de Control Fiscal, que yo insisto que no la podemos dejar fuera de esta crisis. Sigue diciendo la nota. Al concluir el año fiscal 2013, según los informes operacionales mensuales de la autoridad, el presupuesto de mantenimiento era 213.9 millones de dólares. En el 2013 era 214 millones de dólares para mantenimiento. Para el año fiscal 2017, cuando la autoridad se fue al título 3 de promesa, el presupuesto de mantenimiento ya había bajado de 214 millones a 152. El presupuesto vigente y aprobado por el negociado de energía de Puerto Rico a pedidos de Luma para cumplir con los gastos necesarios de mantenimiento ahora es 106 millones de dólares. Señores, en el 2013 era 2.000 214 millones de dólares para mantenimiento. Y ahora es menos de la mitad, 106 millones. Cuando son las mismas plantas que presumo yo, sin ser ingeniero, que necesitan el mismo mantenimiento. Es más, probablemente necesitan un poco más porque van pasando los años. Entonces, todo esto, lo que para mí es más escandaloso, es que ocurre en un momento que, por exigencia de la Junta de Control Fiscal, le hemos dado a Luma más dinero que nunca en la historia para que tenga una reserva, dice la nota. El año pasado, para dar paso a la segunda etapa del acuerdo entre el gobierno y Luma, una de las condiciones establecidas por el consorcio fue la creación de un fondo de reserva para responder de manera inmediata a fallas imprevistas. El asunto resultó en una controversia entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal y, finalmente, la reasignación presupuestaria del Fondo General a ingresos propios de la autoridad para la reserva fue impuesta por la Junta ante la negativa de la legislatura. La reserva recibió una inyección de capital de 1,000 millones de dólares. Nunca en la historia de la autoridad el gobierno proveyó a la corporación semejante apoyo. Pero la pregunta que yo me hago es, si tienen esa reserva de 1,000 millones de dólares, ¿dónde está? ¿Por qué no hay chavos para mantenimiento? Toda la evidencia, señoras y señores, que ha salido apunta, vuelvo y repito, a que la crisis que tenemos en este momento es culpa de la gerencia del gobierno actual. Encima de eso, hoy el periódico El Vocero tiene su historia de primera plana, que obviamente es una historia de primera plana, es importante, pero a mí no me sorprende que estamos atrasados en los proyectos de energía renovable. Aprobamos unas leyes que dicen que tenemos que movernos a energía renovable y que ponen una fecha, pero no ha pasado nada. Para largo la energía renovable. Conocedores del tema ven cuesta arriba el cumplimiento con las proyecciones del gobierno para conseguir que en 4 años el 40% de la generación provenga de fuentes alternas. Esa es la realidad que vive el país en este momento. Y como el tema no va a desaparecer así de fácil, esta semana va a haber vista ante la comisión de Raúl Grijalva, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Y allí están citados para este miércoles el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero está citado también Luma. Esta nota de José Delgado de el fin de semana, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara convocó ayer para el miércoles a una audiencia con el fin de examinar la situación del sistema eléctrico en Puerto Rico tras los constantes apagones. La sesión a la cual han sido citados los directivos de Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica y el negociado de energía tendrá lugar por la vía remota a la 1:00 p.m. este próximo miércoles. Dice la convocatoria: desde que Luma asumió la responsabilidad, los cortes de energía y otras interrupciones del servicio han plagado a la isla, indica la convocatoria. Señoras y señores, están al tanto allá en Washington de la crisis que tiene Puerto Rico. Ahora, yo hago la siguiente pregunta. ¿Y Luma no va a ir a esta vista? ¿Le va a decir a Grijalva que no tiene jurisdicción? ¿Y qué pasa si Grijalva le pide a Luma la misma información que le ha pedido la Cámara y que le ha pedido el representante Luis Raúl Torres? Y que Luma se ha negado a entregar. Y que lleva 2 reconsideraciones ante el Tribunal Supremo, y tengo que decirlo con dolor en el alma, y el Tribunal Supremo a la última se le ha sentado encima por 2 semanas. Yo quisiera saber, ¿Luma le va a decir a Grijalva que no tiene jurisdicción para hacerle pregunta de qué está gastando los chavos del pueblo de Puerto Rico? Yo no sé lo que le va a pedir Grijalva, pero sería bien interesante que Grijalva le dijera a Luma: entrégueme los siguientes documentos y le pida la siguiente información y le pida lo mismo que Luis Raúl está pidiendo. Se lo he dicho a ustedes y se lo repito. La Cámara de Representantes de Puerto Rico tiene el poder de investigar a Luma y de pedir toda esa información de la misma forma que lo tiene la Cámara de Representantes Federal. Vamos a ver si el gas pela. Vamos a ver si Mr. Standby se atreve a no ir a la vista de Grijalva y se atreve a decir: no, no, usted no tiene jurisdicción para hacerme preguntas a mí para que yo le dé información. Repito, yo no sé qué es lo que le va a pedir Grijalva, pero no tengo la más mínima duda, número uno, que Luma va a ir bien bajito. Que no van a ir guapetones como van aquí. Y que si Grijalva le pide la misma información que le está pidiendo Luis Raúl, Luma lo va a entregar así a la Cámara de Representantes Federal. Porque no se va a atrever a hacer lo que está haciendo aquí en Puerto Rico. Y tristemente, llevamos más de 2 meses donde no dan la información. Y el Tribunal Supremo, que le dio la razón a la Cámara de Representantes, lleva 2 semanas con la última reconsideración y no acaba de resolverlo. El rumor en la calle, por ahí, es que Luma no quiere entregar esta información, señoras y señores, porque hablábamos de que la Autoridad de Energía Eléctrica, y en parte era verdad, estaba llena de personas acomodadas por los partidos políticos, bla, 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 qué sé yo qué, con sueldos altos. ¿Saben cuál es el rumor en la calle? Que exactamente eso es lo mismo que está pasando con Luma. Que si nos dicen quiénes tienen las posiciones gerenciales y cuáles son los sueldos, va a ser escandaloso. Primero, por los sueldos altísimos que le pagan. Y en segundo lugar, se rumora porque hay mucha gente conectada a el partido en el gobierno, a funcionarios en este gobierno, y esa es la razón por la que Luma no quiere entregar la información. Inclusive, lo que para mí es más escandaloso, alegadamente el gobierno de Puerto Rico tiene esa información, la que está pidiendo la Cámara, porque Luma se la dio al gobierno de Pedro Pierluisi. Pues si el gobierno de Pedro Pierluisi la tiene, la debe hacer pública. Nadie quiere saber dónde vive y cuál es el teléfono celular de los whatever vicepresidentes que tiene. Pero sí tenemos derecho a saber quiénes son y cuánto ganan. Nadie quiere saber dónde viven. Repito, el rumor bien fuerte en la calle es que Luma no ha hecho pública esa información, porque cuando la haga pública va a aparecer un who is who de personas vinculadas, familiares al PNP y al gobierno de Pedro Pierluisi. Le dije que el tema energético iba a ser el tema principal en el día de hoy. Lo ha sido, lo fue la semana pasada y lo seguirá siendo esta semana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, confirmada que la legislación aprobada por la Cámara de Representantes para reestructurar la deuda protege las pensiones y hasta el parking en el aeropuerto Muñoz Marín le estamos pagando a uno de estos cabilderos de la estadidad bajo el embeleco que aprobó el Partido Nuevo Progresista y que está en este momento malgastando miles y miles de dólares del pueblo de Puerto Rico. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 32 de la mañana de hoy, lunes 4 de octubre. Aquí sigo en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty, de Cable TV. Si tienes Cable TV en tu casa, Liberty, me puedes ver en vivo en tu televisor a través de los canales 85 y 285. Además, si no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado, porque esto queda disponible permanentemente, inmediatamente, en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila. De la misma forma, me puedes escuchar en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Se hace disponible en esas plataformas en algún rato luego de terminar el programa, a eso de las 9 de la mañana. Bueno, la otra noticia más importante que está, de las cosas que están ocurriendo en el país, más allá de la situación alrededor del sistema eléctrico Luma y todas sus variantes, es el proceso para aprobar la legislación que permita la reestructuración de la deuda según ha sido negociada por la Junta de Control Fiscal. Saben que el proyecto se aprobó el jueves en la Cámara de Representantes con votos mixtos de legisladores del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, aunque hubo legisladores del Partido Popular y del PNP que también le votaron en contra, y los legisladores de los otros partidos le votaron en contra. Hasta ese momento, hasta el jueves, el eje central era si se protegían o no se protegían las pensiones. Y ustedes saben que hubo toda una serie de controversias. Se aprobó con un lenguaje que se enmendó el proyecto, que se supone que proteja las pensiones. Bueno, la información que ha trascendido de aquellos que conocen del tema, y nuevamente vamos a una historia de fin de semana, es que sí, es que el lenguaje que incluyeron en la legislación dice claramente que si la Junta no protege las pensiones, no hay emisión de bonos. Y si no hay emisión de bonos, no hay acuerdo. Y lo que quiere la Junta es poder vender los bonos. Esta nota del fin de semana, publicada en el periódico El Nuevo Día el sábado, lenguaje que desafía a la Junta. Experto en ley promesa sostiene que un texto legislativo obligaría a la Junta a desistir del recorte de las pensiones, dice la nota de Javier Colón Dávila. La enmienda introducida por la Cámara de Representantes al proyecto que crea la ley habilitadora del plan de ajuste de deuda para supuestamente evitar un recorte a las pensiones, forzaría a la Junta de Supervisión Fiscal a enmendar ese documento si pretende lograr su cometido de que se concretice deuda nueva, opinó el experto en la ley promesa, Rolando Emanuele. La enmienda dice que las transacciones autorizadas en la medida, o sea, el intercambio de bonos viejos por nuevos, solo se podrían realizar si la Junta no aprueba recorte alguno a las pensiones. Dice textualmente, si estamos condicionando las emisiones de deuda a que no se hagan recortes a las pensiones, pues se trata de una condición suspensiva. La emisión de bonos no puede llevarse a cabo hasta que no se enmiende el plan de ajuste de deuda y se eliminen los recortes a las pensiones, dijo Emanuele. Cuando se le preguntó si la jueza Taylor Swain puede optar por obviar esa cláusula como quiera autorizar la nueva deuda, el abogado señaló que la propuesta ley obliga a la magistrado. Así que mi interpretación es que la preocupación genuina sobre las pensiones, todo tiende a indicar que quedó salvada. Y que si la Junta quiere vender los bonos para que la ley entre en vigor y sea efectiva la autorización de la emisión de bonos, no puede haber recortes a las pensiones. Así que me parece, vuelvo y repito, que se ha cumplido el objetivo que se tenía. Hay un tema diferente, que es en el que ahora se está enfocando una gente, pero hasta el jueves, toda la discusión, inclusive de los legisladores que votaron en contra, era que no estaban protegidas las pensiones. Ahora, en los últimos días, ahora todo el mundo está aceptando que sí, que el lenguaje logró proteger las pensiones. hay un tema diferente, que es si el acuerdo con los bonistas es bueno para Puerto Rico o no. En otras palabras, si vamos a poder pagar, aún con la reducción que se logra, si es bueno. Eso es un tema diferente al de las pensiones. Es un tema legítimo. Y hay quienes opinan que sí y hay quienes opinan que no. Pero me parece, y estoy viendo en la discusión pública, a una gente que se oponía a la legislación por lo de las pensiones. Una vez se clarificó de las pensiones, ahora están buscando otros argumentos. Interesante, el proyecto se supone que se apruebe hoy o mañana en el Senado. El Senado le va a hacer enmiendas adicionales. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día de hoy. Senado, última versión de la medida. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Senado podría considerar hoy el plan de ajuste de deuda. Curiosamente, primero que nada, aparentemente el Senado le va a hacer más enmiendas. Y entiendo, no tengo información todavía confirmada, pero entiendo que entre las enmiendas que le va a incluir el Senado están las de proteger la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué exactamente va a proponer el Senado? Desconozco. Así que la legislatura, bajo el liderato del Partido Popular, le he dicho que tristemente en este tema el gobernador Pedro Pierluisi dejó el campo a vacío. Y todo esto que se está logrando es por la estrategia que ha establecido la legislatura. No se olviden que todo esto está ocurriendo porque hace unas cuantas semanas atrás Rafael Tatito Hernández presentó un proyecto de ley, se aprobó en 13 días, lo firmó el gobernador, hay que reconocer que el gobernador estuvo de acuerdo, que le devolvió a la legislatura los poderes que se le habían quitado en los procesos presupuestarios y que derogó una ley de 1942, 1943, que es la que quería usar la Junta para empujarnos el plan de ajuste sin legislación. O sea, que aquí ha habido una estrategia legislativa para darle más mollero a la Asamblea Legislativa para que proteja los intereses del país. Ya están protegidas las pensiones, ya se les restituyeron parte de los dineros a los municipios y, vuelvo y repito, tengo entendido que en el Senado van a incluir algo sobre la Universidad de Puerto Rico, que creo que es importantísimo. Curiosamente, esto se aprobó el jueves en la Cámara, hoy es lunes, y la Junta de Control Fiscal ha guardado silencio. En la nota del periódico El Vocero se da a conocer que José Luis Dalmau le escribió el viernes a la Junta, al presidente de la Junta, para que dijera cuál es su posición sobre el proyecto que aprobó la Cámara y sobre otros extremos, y no le ha contestado. Yo percibo que por primera vez, desde que están aquí, la Junta quizás se siente acorralada. Pienso, y ojalá no me equivoque. Y yo creo que a la Junta no le va a quedar más remedio que aceptar las condiciones que le está imponiendo Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau y el liderato legislativo del Partido Popular. Porque, repito, la iniciativa ha sido, lo tengo que decir, igual que en otras ocasiones he criticado y voy a ser crítico, la iniciativa ha venido de la legislatura. El gobernador se convirtió en un mero espectador. No se olviden, vino a presentar un proyecto de ley para implantar el plan de ajuste de deuda el jueves, cuando se dio cuenta que no había ninguna iniciativa de él y nadie le hizo caso a su proyecto de ley, porque el que se estaba trabajando, el que había presentado Rafael Tatito Hernández anteriormente y que era producto de diálogo y negociación con la Junta. Así que vamos a ver lo que aprueba finalmente el Senado, que se supone que sea entre hoy y mañana, y vamos a ver qué finalmente dice la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué yo le digo que por primera vez la Junta, yo percibo que la Junta está contra la pared? Primero, porque la que impuso el calendario acelerado fue la Junta. Impuso un calendario pensando que iba a poder maniatar a la legislatura. Claro, cuando le enmiendan las leyes y la legislatura adquiere mayor mollero, el calendario ya está puesto y lo puso la Junta. Y lo más importante del plan de ajuste de deuda para la Junta es el acuerdo con los bonistas. Si la Junta ahora se tranca y dice que ese proyecto de ley que van a aprobar Cámara y Senado y que probablemente va a firmar el gobernador, que ellos están en contra y le dicen a la jueza Taylor Swain, sería el absurdo, jueza, no lo ponga en vigor, pues se cayó la transacción. Y si se cae la transacción, hay que pagarle a los bonistas porque la Junta le hizo unas representaciones de que esa transacción iba para adelante. Por otro lado, si firma la ley, es bien difícil a la Junta ahora decirle a la jueza Taylor Swain, ah, bueno, estos artículos de la nueva ley van a entrar en vigor, pero estos otros no. Porque ya la jueza dijo que aquí se hacía falta legislación y que ella esperaba que se llegaran a unos acuerdos. Así que yo creo que va a pesar más. Yo creo que la Junta ya sabe que si tocan a las pensiones y no protegen algo a la Yupi y algo a los municipios, no va a haber legislación. Y que si no hay legislación, ellos no pueden vender los bonos. Y yo creo que en esta circunstancia la Junta va a tragar y le va a decir a la jueza, jueza, yo quería recortarle a las pensiones, como usted más o menos nos insinuó, pero la legislatura, esto fue lo que me dio. Y creo que la jueza al final va a decir, bueno, pues hay que respetar lo que decidió la legislatura de Puerto Rico. Todo esto va a pasar probablemente en los próximos días. En los próximos días va a pasar esto y sabremos finalmente. Repito, entiendo que el tema de las pensiones está cubierto. Restitución de dinero a los municipios está cubierto. Está pendiente la UPR, que la información que yo tengo desde la semana pasada es que el Senado va a incluir enmiendas para proteger en algo a la UPR. Y luego de eso falta que la Junta diga si acepta o no acepta esta legislación. Y obviamente faltaría la firma del gobernador, que como he dicho, se ha convertido en una especie de actor de reparto en lugar de protagonista en este importante tema de la negociación de la deuda. Ok, vamos a imaginarnos que se aprobó la legislación, que la Junta lo aceptó, que la jueza lo acepta y que en 6 meses se hacen las emisiones de bono y se reestructura la deuda. De todas formas, según la ley promesa, la Junta se queda aquí 4 años más. Porque hay que tener 5 presupuestos balanceados aprobados. En teoría, el primero que se aprobó es el de este año. Sí les puedo decir, y escuché esta mañana a Rafael Tatito Hernández diciéndolo en Radio Isla, pero me consta de mis reuniones en Washington, sí les puedo decir que hay ambiente, yo no estoy diciendo que ya hay los votos, pero hay ambiente para proponer unas enmiendas a promesa mediante las cuales se diga que una vez se apruebe el plan de ajuste de deuda, al año se tenga que ir la Junta. Y si logramos esto, es posible que para esta fecha, el año que viene, estemos cerca de que se vaya la Junta de Puerto Rico. Pero eso requiere enmiendas a la ley promesa allá en el Congreso. Eso es más difícil, pero hay ambiente para eso y está por verse. Bueno, antes de pasar al próximo tema, ya que acabo de hablar del tema federal, la situación allá en el Congreso está muy complicada y tristemente Puerto Rico puede pagar los platos rotos. ¿A qué me refiero? Lo he explicado muchas veces. Ya se aprobó la legislación para mantener el gobierno operando hasta el 3 de diciembre. Por eso el gobierno federal no cerró. Pero si no llegan a acuerdo el 3 de diciembre, entonces hay otra vez problema. Entonces, lo que hay en este momento es una guerra interna entre los demócratas. Hay 2 grandes proyectos de ley que están paralizados. Está el proyecto de ley de infraestructura, que es agenda de Biden, que tiene votos republicanos y demócratas y que haría una inversión en infraestructura de las más grandes que se han hecho en tiempos modernos en Estados Unidos y de la cual Puerto Rico se beneficiaría. Dinero para carreteras, puentes, banda ancha, puerto, porque la infraestructura en Estados Unidos está por el piso, señoras y señores. Y entonces está el proyecto que allá le llaman de infraestructura social, que es el proyecto que originalmente es de 3.500 billones, 3.5 trillones, yo no sé ni cuántos ceros tiene ese, que ahí es que Biden quiere extender educación preescolar, cuido de niños, programas sociales, programas para luchar con el cambio climático. Entonces, con el de infraestructura no hay en teoría controversia, pero ¿qué es lo que pasa? Que con el de la infraestructura social, el paquete grande, los conservadores o los moderados, demócratas, que son básicamente el senador Manchin y la senadora Sinema, se oponen a un proyecto que gasta tanto dinero en 10 años. Y están diciendo que tiene que ser una cantidad menor. Entonces, los liberales en la Cámara han dicho, ah, bueno, espérate, si no vas a aprobar el proyecto que invierte en los programas sociales, nosotros no vamos a aprobar el proyecto de infraestructura. Y ahora mismo ninguno de los dos se ha aprobado. Se suponía que el de infraestructura se aprobara la semana pasada. ¿Qué tiene que ver esto con Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico, en el proyecto de infraestructura social, el grande, ahí es que está la fórmula de pareo para Medicaid para Puerto Rico. Ahí es que está la posibilidad de más fondos para Medicaid para Puerto Rico. Y ahí es que está la propuesta de incentivos contributivos a la manufactura. No hay controversia con esas propuestas, pero ¿cuál es el problema? Que si hay que bajar cuánto cuesta y hay que, por ende, recortar muchos de los programas que está proponiendo Biden, tristemente podría ser que Puerto Rico sea uno de los programas que se recorte. Y en este momento ese es el mayor riesgo que tenemos y una gran incertidumbre. He estado leyendo, tratando de informarme de qué es lo que está pasando y hablando con amistades allá en la capital federal. En este momento nadie sabe lo que va a pasar. Lo que se sabe es que el proyecto no se va a aprobar como originalmente quería Biden. Eso se sabe, que va a tener que ser un proyecto más pequeño. Es una inversión por 10 años. He escuchado a personas como Alexandria Ocasio-Cortez decir, bueno, pues vamos a dejar los mismos programas con los mismos beneficios, pero en vez de a 10 años, a 5 años. Y le bajas el costo. Hay otros que dicen, no, vamos a dejarlo a 10 años, pero vamos a empezar a recortar. Así que lo que han sido hasta ahora buenas noticias para Puerto Rico, en este momento está en una gran incertidumbre que no tiene nada que ver con Puerto Rico, pero la consecuencia al final puede ser que digan, pues vamos a cortar en el programa de preescolar, vamos a cortar aquí, y en un momento digan, pues hay que cortar en los programas de salud, y ahí se chave Puerto Rico, o vamos a eliminar estos incentivos contributivos y ahí se afecte Puerto Rico. No es que Puerto Rico sea la razón de la crisis o de la disputa, vuelvo y repito, es que si le van a bajar el costo, pues hay un riesgo de que Puerto Rico se afecte en términos de lo que ya prácticamente habíamos logrado. Bueno, señoras y señores, lo que mal empieza, mal termina. Y los embelecos, cuando son embelecos, pues crean problemas. Y todas las noticias que salen en torno a el embeleco este de los cabilderos de la estadidad, pues son malas noticias. En el fin de semana se dieron a conocer los informes de reembolso de gastos y obviamente la noticia es que el joven Roberto Lefranc Fortuño, sobrino de Luis Fortuño, es el que ven ahí en la foto a la derecha, en esa foto en la que estaban todos los cabilderos menos Zoraida Buxó, sonreídos con Jennifer González. Zoraida Buxó no estaba en ese momento en Washington, es la razón por la que no está en la foto, y está Ricky Rosselló. Pues este joven es el más que ha pedido dinero de reembolso, nada más que en 3 meses. Pidió $7,492 que le reembolsaran. A ese ritmo, se gastaría más que los $30,000 que le dieron de reembolso, si siguiera a ese ritmo de gasto. Entre los reembolsos que pidió, pidió $379 para una cena en la cual él invitó a un grupo de mujeres estadistas. O sea, no es una cena con gente de allá que él tenía que convencer. Son gente que vino de aquí, que ya están convencidos. Pero lo que me voló la cabeza, señores y señores, es que le estamos reembolsando el parking del aeropuerto Muñoz Marín, donde él deja el carro estacionado ahí y paga mensualmente por un parking. y paga $332.50. Está pidiendo que le reembolsemos eso. Mire, no es los 350, ¿cuánto es? $332. Es la actitud. Si él lo fuera a pagar de su bolsillo y no del bolsillo del pueblo de Puerto Rico, ¿ustedes creen que él pagaría un parking mensual en el aeropuerto Muñoz Marín? ¿O no le era más económico, si fuera a pagarlo de su bolsillo, dejar su carro? Él vive en Guaynabo. Dejar su carro en su casa y coger un taxi, un Uber, el día que se va, paga el taxi o el Uber y coge un taxi o un Uber el día que regresa. Eso es lo que hacemos todos los puertorriqueños. Y yo estoy seguro que eso es lo que él hace cuando viaja pagado de su bolsillo. El señor este Lefranc. Pero ¿cómo es pagado por el pueblo de Puerto Rico? Digo, no se lo han reembolsado, pero lo pidió que se lo reembolsaran. ¿Cómo es pagado por el pueblo de Puerto Rico? Ah, pues ¿qué más da? Yo pago el parking mensual. Dice José Delgado en esta nota, de acuerdo a los datos suministrados por PRAFA, Lefranc Fortuño estuvo por lo menos 33 días en Washington D.C. desde que juró a su puesto el pasado 1 de julio con un salario de $90,000 y la posibilidad de obtener hasta $30,000 como reembolso. La información suministrada por PRAFA no divide los gastos de tal manera que se pueda conocer de forma independiente el costo de los pasajes aéreos, el alojamiento, dietas y transportación en la capital estadounidense. Me parece que PRAFA debe dar los detalles. Nosotros debemos saber, porque se paga con dinero del pueblo, ¿cuánto está pagando por hotel? Porque hay hoteles y hay hoteles. Pero hasta ahora PRAFA no lo está dando de esa forma. La ex senadora Melinda Romero no ha solicitado reembolso, mientras el gobernador Ricardo Rosselló tampoco ha solicitado reembolso. Después de Lefranc Fortuño, la ex alcaldesa de Ponce, María Mayita Meréndez, era quien más dinero había recibido para sus gastos del pasado trimestre, con un total de 5,783. Pero ese total se refiere únicamente a dos viajes que hiciera en julio a Washington, D.C. Y entonces también nos dicen, porque es que estas noticias no van a terminar, que todavía no ha rendido su informe Melinda Romero, ya se le pasó la fecha, y no ha rendido su informe Zoraida Buxó, a quien no se le ha pasado la fecha. Así que este tema del embeleco de los cabilderos de la estadidad va a seguir dando que hablar. No ha producido una sola buena noticia para el PNP, para la estadidad, para el gobierno de Luis Fortuño. Lo que mal comienza, mal termina. Bueno, finalmente, señoras y señores, como dije al principio del programa, varios periódicos a nivel mundial están publicando desde ayer unas historias de un trabajo de investigación, que es un trabajo conjunto de varios periódicos. Está el Washington Post, está el País de España, hay varios periódicos, hay cientos de periodistas de trabajo investigativo, el Centro de Periodismo Investigativo también participó y han obtenido información de cuentas secretas en las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá, en diferentes lugares del mundo donde hay esta banca secreta de personas poderosísimas, incluyendo el actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, varios presidentes de Latinoamérica, personas vinculadas a Putin, el presidente de Rusia, expresidentes, donde han tenido ocultos millones y millones de dólares en diferentes tipos de inversión en estas cuentas secretas. No hay, de lo que yo leí hasta ahora, una alegación de que sea lavado de dinero en el sentido de que sea dinero del narcotráfico o ese tipo de cosas. También hay artistas y hay otra gente. Vuelvo y repito, busquen el diario el Washington Post, busquen el diario El País, entre otros, y hay varios periódicos a nivel mundial que están publicando noticias y están generando, es un escándalo de grandes proporciones. Como les dije, el Centro de Periodismo Investigativo trabajó en ese esfuerzo y publicaron un tweet, una serie de tweets donde dicen que mañana van a dar a conocer qué vínculos, si alguno, hay con Puerto Rico. Les digo que la noticia no es que esta gente esté en lavado de dinero, del narcotráfico, sabe Dios, hay algo de eso, pero ese no es el enfoque. Lo que es escandaloso, y particularmente de los que son líderes políticos o fueron líderes políticos, es que están haciendo eso, ¿saben para qué? Para no pagar contribuciones en los países que ellos mismos dirigen. sea, son cuentas secretas que se utilizan para evadir el pago de contribuciones. Entonces tú tienes a presidentes o expresidentes o líderes en países alrededor del mundo o personas vinculadas que están disque luchando contra la evasión contributiva en su país y diciendo que la gente tiene que pagar lo que le corresponde. Y ahora resulta que esas mismas personas que tienen mucho dinero, son millonarios prácticamente todos, para evadir el pago de contribuciones en sus países, movían dinero, inversiones y registraban propiedades en estos bancos de forma secreta, en lo que se le llaman los paraísos fiscales. Repito, es un escándalo de grandes proporciones, va a tener grandes repercusiones. Hay políticos de Panamá, de República Dominicana, de Brasil, de México. Hay una persona íntimamente vinculada a Putin, el rey de Jordania. Hay alrededor del mundo, todos con un esquema bien desarrollado que esta investigación periodística logró atar. De lo que he visto hasta ahora, aunque las cuentas eran secretas, pero la investigación periodística ha logrado vincularlas a estas figuras. Los que han reaccionado hasta ahora, ninguno ha negado que los chavos son de él. Lo que quiere decir que la investigación estuvo bien hecha. Así que pendiente a este escándalo de proporciones mundiales que veremos a ver qué repercusiones tiene en cada uno de esos países y que evidentemente va a llevar a la comunidad de países del mundo a tratar de ir cerrando estos paraísos fiscales, lugares donde la gente puede depositar con cuentas secretas y de esa forma grandes cantidades de dinero y de esa forma evadir la responsabilidad contributiva en su país de origen. Son las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido por el día de hoy. Recuerde a los que me están viendo por las redes sociales, me estén viendo grabado o me estén viendo en vivo, dale share. Aunque me estén viendo en este momento acabándose el programa, le das share, le das compartir y de esa forma los que son tus amigos, los que te siguen en Facebook a ti, podrán en tu página ver esta versión del podcast de Aníbal que va a quedar grabada y permanente en mi página de Facebook, en tu página de Facebook, si tú le das share y compartes o si lo compartes el enlace de YouTube a través de las redes sociales. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Cuídense que hay el polvo del Sahara mezclado ahí con, hay controversia si está mezclada o no está mezclada con unas partículas que vienen del volcán que erupcionó en una de las islas allá que le pertenecen a España, pero la calidad del aire no es la mejor en este momento. Cuídense mucho, no bajemos la guardia, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Venga al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.